Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta séptima sesión tutorial de contabilidad financiera. Comenzaremos en la tutoría de hoy finalizando el tema número 6 que nos quedó pendiente parcialmente la pasada semana y luego pues ya comenzaremos con el análisis también del tema número 7, un tema activos financieros bastante extenso y bastante complejo, sin duda el más complicado de nuestra asignatura. Habíamos analizado la pasada semana los créditos por operaciones comerciales, las operaciones de venta de mercaderías y de prestación de servicios. Vamos a proceder ahora a analizar los débitos por operaciones comerciales, las operaciones de compra. Bien, en cuanto a los débitos por operaciones comerciales, las cuentas de proveedores, nos referimos a proveedores, para indicar a aquellos suministradores de existencias, aquellos stakeholders que nos suministran elementos que forman parte de nuestro activo corriente o circulante, por tanto nos suministran mercaderías fundamentalmente y otra serie de componentes que se estocan en el grupo 3 de contabilidad, para diferenciarlo de los acreedores. Los acreedores son suministradores de servicios. Por ejemplo, para que nos aclaremos, si yo me dedico a la venta de embutidos, pues un proveedor será pues la empresa cárnica que me suministra los embutidos y un acreedor pues será, por ejemplo, la empresa que me suministra el fluido eléctrico pues para tener iluminación en mi establecimiento comercial. Bien, vamos a dedicarnos a analizar en primer lugar, por tanto, estas deudas que tenemos con proveedores y acreedores. Los podemos clasificar atendiendo a según distintos criterios, atendiendo a la operación que originó de la deuda, ya lo hemos dicho, diferenciamos entre proveedores y acreedores, proveedores suministran existencias, acreedores suministran otro tipo de servicios. Según la moneda en la que se realiza el pago, hablamos de deudas en euros o deudas en moneda extranjera. Dependiendo de la relación financiera que tiene la empresa con proveedor y acreedor, hablamos de deudas frente a empresa de grupo, empresa asociada o deudas frente a otras partes vinculadas. Importante, los débitos de proveedores y acreedores son pasivos financieros, por tanto, pues también los vamos a recordar en el tema número 8, denominados instrumentos financieros, y a efectos de su valoración se clasifican en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado. ¿Cómo se van a valorar? Inicialmente, regla general, se van a valorar a valor razonable, el cual, salvo pueblo en contra, será el precio de la transacción, es decir, la contraprestación recibida ajustada por costes directos de transacción. No obstante, en algunos casos entra en juego una regla especial. Aquellos débitos comerciales con vencimiento no superior al año que carezcan de tipo de interés contractual, es decir, no se haya estipulado contractualmente un tipo de interés por el aplazamiento, se podrá, es potestativo para el destinatario, valorar por su valor nominal si el efecto de neutralizar los flujos no es significativo. Y evidentemente es mucho más sencillo valorarlos a valor nominal que a valor razonable. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ya se me había olvidado comentaros que si la valoración inicial es a valor razonable, la valoración posterior va a ser a coste amortizado, lo veremos ahora con el ejercicio. Si tenéis dudas con los conceptos de qué es el valor razonable y qué es el coste amortizado, volvemos al tema 1, ir a reemplazarlo en el tema 1. Ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista práctico, pero si tenéis alguna duda conceptual, como ya os indiqué en su momento, hay que volver al tema 1 para revisar las definiciones de estos criterios de valoración. Por tanto, si valoro inicialmente a valor razonable, valoración posterior a coste amortizado, y si valoro inicialmente a nominal, la valoración posterior va a ser a valor nominal. Vamos a verlo como un ejemplo. El ejemplo 6.13. Una empresa comercial realiza una compra a crédito por importe de 3.000 euros. El mes anterior había entregado un anticipo a cuenta de esta compra por importe de 400. Por tanto, la empresa había entregado un anticipo. Para la empresa que lo entrega va a ser una cuenta de activo, tendrá en su balance con saldo de deudor recogido en la cuenta de anticipos a proveedores un saldo de 400 euros. Y ahora lo va a aplicar en la compra. Por tanto, de lo que le suministre el proveedor, lo que le va a tener que pagar va a ser el importe del suministro menos estos 400 euros que ya le había anticipado. Y nos dice que el resto de la deuda se va a pagar a 90 días, por tanto un plazo inferior al año, y su importe va a ascender a 2.626. Por tanto, aquí hay intereses. Veis que Al proveedor le voy a deber 3.000 menos 400, 2.600, pero como me retrasa el pago 90 días, le voy a pagar en lugar de 2.600, 2.626. Nos dice, contabilice esta operación de compra y su pago posterior, sabiendo que el débito se registra inicialmente a valor nominal. ¿Vale? ¿Cómo lo contabilizaré? ¿A cuánto asciende el importe de la compra? Pues asciende a 3.000 euros, lo registro si llevo un sistema de inventario periódico, que es el que por defecto nos define el plan general de contabilidad, pues lo registraré cargando la cuenta de compras de mercaderías, cuenta de grupo 6, 6.0, grupo 6, compras y gastos. Ok, aplico en el haber la cuenta anticipo a proveedores que tendría registrada en balance con saldo deudor, por tanto la voy a abonar. Abonaría esta cuenta anticipo a proveedores y registro una deuda por proveedores por la diferencia 2.626. Y luego, al vencimiento, dentro de 90 días, pagaré cargando proveedores 2.626 contra la cuenta de tesorería. Abonaría a tesorería la 572. Y dentro de 90 días, pues haría 400 a 572. Y registraría el pago por estos 2.626. Bien, pero ¿qué pasa si en lugar de valorar a valor razonable, a valor nominal, perdón, lo valoro a valor razonable? La factura se va a pagar dentro de 90 días, pero el proveedor carga un interés del 0,33. Si esto aparece contractualmente, pues aunque sea de 90 días la deuda, tengo que valorarla a valor razonable. Veis que el asiento inicial me recoge una compra de mercaderías por 3.000 euros, que era por 3.626, y había registrado la compra por 3.000 más los intereses, ¿ok? Y aplico la cuenta anticipo a proveedores y registro una deuda con proveedores por 2.600 euros. Por tanto, aquí voy a valorar a valor razonable. Compro a 3.000 y debo 2.600 en el momento inicial. Pero, ¿qué pasa? Voy a pagar 2.626. Los 26 euros que aquí aparecían de intereses, pues los voy a tener que ir devengando durante los 90 días del aplazamiento. Si me dan un tipo de interés mensual, pues tendré que devengarlos en 3 mensualidades. Por tanto, iré corrigiendo este valor razonable aplicando el método del tipo de interés efectivo para que me aparezca recogido a coste amortizado al final de cada periodo. El mes 1 tengo la deuda, el débito, recogido por 2.600 euros. ¿Vale? Y espera un momentín, que me están entrando una cantidad de ruidos aquí en el ordenador que no sé dónde vienen. No hay nada más abierto. Vale, tengo el pasivo, el débito, recogido por 2.600 euros en la cuenta de proveedores. En el momento inicial, mes 1, a cierre de mes, esta deuda la tengo que incrementarse, porque si la valoro a valor razonable, tiene que aparecer a final de periodo valorada a coste amortizado. ¿Y cómo lo hago? Pues aplicando el método del tipo de interés efectivo, que devengo los intereses, que serían el 0,33% sobre el valor inicial de la deuda. Por tanto, esto es el 0,33% sobre 2.600, que es 8,58. Y la deuda a final de periodo está registrada por 2.658. Y esta deuda, a final del periodo, a coste amortizado, coincide con el valor inicial de la deuda en el mes 2. ¿Veis que coincide? Esto es esto. Y sobre este valor inicial le aplico el 0,36 y me da unos intereses de 8,61, que incrementarán el valor de la deuda, porque no amortizo deuda, la voy a pagar completamente al cabo de 90 días. Y así se va calculando el coste amortizado de este pasivo, de este débito, a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia con el método anterior? Pues que en el método anterior habíamos visto que la totalidad de las compras van a cuentas del grupo 6. Por tanto, irán a el resultado de explotación de la empresa. Si valoro a coste amortizado, estos intereses se contabilizan cargando cuenta de gasto. ¿Qué hago? Gasto financiero a proveedor. Gasto financiero a proveedor. Gasto financiero a proveedor. Y aquí devengo los intereses del mes 1, del mes 2 y del mes 3. Y la cuenta 400, la cuenta de proveedor, al final del mes 3 estará pues, por un valor redondeando de 2.626 o 2.625,83 y procederá al pago cargándola con abono al 572. ¿Qué sucede? Que estos intereses, ¿a dónde van a ir a parar? Al resultado financiero de la empresa. Son cuentas de grupo 6, subgrupo 66. No van al resultado de explotación. No se tienen en cuenta para calcular el margen comercial de la operación, sino que van directamente al resultado financiero. Esa es la diferencia fundamental entre un método y otro. Evidentemente, la contabilización es distinta. Voy devengando aquí los intereses. Ahí ya los registro de golpe cuando contabilizo la compra de la mercancía. Pero efectos de análisis de explotación, estos intereses irían en valor razonable a el resultado financiero y si utilizo el valor nominal irían directamente al resultado de explotación. Bueno, vamos ya con el IVA. El IVA es un impuesto indirecto que grava las adquisiciones de bienes y servicios y las importaciones. El IVA lo soporta el comprador y se calcula aplicando un porcentaje sobre el importe de los bienes y servicios comprados. El proceso recaudatorio comienza cuando los adquirientes pagan el IVA a los empresarios o profesionales. Y si antes de recibir el género o recibir el servicio pago un anticipo, este anticipo también va a satisfacer el IVA. Por lo tanto, quebraríamos en este caso en la regla del devengo, el principio del devengo fiscal, y esta operación se guiaría por el principio de caja, por el principio de tesorería. Es decir, yo pago un anticipo y ese anticipo, cuando yo lo pago, Hacienda quiere también que el receptor del dinero pues le ingrese, le transfiera el IVA correspondiente. Por tanto, el proveedor que recibe este anticipo está obligado a expedirme una factura. Y yo el IVA que he pagado también lo puedo deducir, no lo soporto, pero el que lo recibe pues lo va a tener que transferir a la agencia tributaria. Por tanto, los anticipos, tanto los que yo entrego como los que yo recibo, ojo, están sujetos al IVA. ¿Qué sucede con el IVA? Pues los empresarios se convierten en recaudadores. Son colaboradores sociales de la agencia tributaria, están obligados a recaudar IVA y a devengar IVA. Y por diferenciar a cierre de periodo fiscal, mensual, si es una gran empresa, trimestral, si es una pyme, pues se liquida el saldo resultante que suele ser a favor de la agencia tributaria, pero en algunos casos puede ser a favor del contribuyente, el cual puede solicitar la devolución o solicitar la compensación con ulteriores liquidaciones. Bien, por tanto, primera idea, el IVA soportado no es un gasto. El IVA repercutido no es un ingreso. El IVA soportado va a ser una cuenta de activo corriente o circulante para la empresa receptora. Y el IVA repercutido va a ser una cuenta de pasivo corriente o circulante para la empresa emisora de la factura. La empresa al comprar, por tanto, paga un porcentaje de IVA a Hacienda Pública a través de su proveedor que se lo carga en factura. Por tanto, soporta IVA. Y cuando vende, carga en factura a su cliente, el porcentaje correspondiente repercute IVA. La cuenta de Hacienda Pública va soportado 472. Recoge el IVA devengado por adquisición de bienes o servicios, regla general, pero también el IVA que he pagado por anticipado. Y la 477, Hacienda Pública IVA repercutido, recoge el IVA devengado por entrega de bienes o prestaciones de servicios, pero también recoge el IVA que he cobrado por anticipado en caso de que reciba un pago a cuenta de un cliente. Bien, trimestral o mensualmente, estas cuentas son cuentas temporales. ¿Qué pasa con los saldos que están en la 472 y la 477? La 472 presentará saldo deudor, es una cuenta activo corriente. La 477 saldo acreedor, es una cuenta de pasivo corriente. Pues la cuenta 472 la abono, la 477 la cargo. Y si el saldo de la 477 es superior a la 472, la contrapartida que me aparece será en el pasivo una cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA y tendré que liquidar a favor de la agencia tributaria. En el caso de que tenga más IVA soportado que repercutido, pues tendré, me aparecerá una cuenta 470 Hacienda Pública IVA deudor o deudora por IVA. Esta cuenta recoge el exceso IVA deducible soportado sobre el IVA repercutido y tendré un IVA a compensar en ulteriores liquidaciones tributarias. Aquí tienes el esquema contable. ¿Qué operaciones soportan IVA? Pues las compras de mercaderías o de existencias, 6.0 si voy a inventario periódico, la 3.0 si fuera inventario permanente, las cuentas de gastos por servicios diversos, la mayoría de los gastos soportan IVA, algunos no, como por ejemplo, evidentemente, el gasto de personal, pero por ejemplo las primas de seguro no soportan IVA, las compras de inmovilizado afecto a la explotación también soportan IVA, los anticipos que le realiza a proveedores también soportarían IVA. En el caso de anulaciones o cuentas compensadoras de compra, que son cuentas que abono, pues en este caso soportaría un IVA en negativo, abonaría la cuenta de Hacienda Pública soportado, y si voy a, si llevo un sistema de control de inventario permanente, abonaría la cuenta de grupo 3. Y también si procede a una devolución de inmovilizado, pues en este caso el asiento sería en negativo, abonaría la cuenta de IVA, reduciendo posteriormente, evidentemente, el saldo de la deuda con proveedores o, en el caso de que lo hubiese pagado al proveedor al contado, recibiendo la devolución pertinente de mi proveedor o acreedor. En las operaciones de venta, cuando presto servicio o vendo género, registro el ingreso en el haber y el IVA repercutido, que es una cuenta de pasivo corriente circulante. En el caso de que reciba un anticipo de un cliente, también. El anticipo de cliente, que es una cuenta de pasivo, también está sujeta a IVA. Y yo le emito una factura con IVA al cliente en cuestión. En el caso de que le haga algún tipo de bonificación, descuento por pronto pago, wrapper por compra, pues también estas cuentas compensadoras pues, repercutiría un IVA en negativo. Por tanto, son cuentas que se van a cargar y también cargaría la cuenta del IVA repercutido correspondiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vendo un inmovilizado? Cuando vendo un inmovilizado, lo doy de baja por su coste histórico menos las cuentas compensadoras. Y si vendo un inmovilizado, una cosa es el resultado contable. Cuando lo vendo por un precio superior al valor neto contable, pues tendría un beneficio. Y el precio, si el precio es inferior, tendría una pérdida. Y otra cosa es el IVA. Si yo vendo, por ejemplo, un inmovilizado por 1.000 euros, la operación está sujeta a IVA. Lo tendré que vender por 1.000 euros más IVA, más el 21% de IVA. Y si lo vendo por 1.000 euros IVA incluido, tendría que sacar el 21% de aquí. Y el ingreso, en este caso, ¿cuál sería? Si es positivo el ingreso, si hay personas, si hay un beneficio, sería la diferencia entre la base imponible de la factura y el valor neto contable de el inmovilizado que he vendido. Realmente no habría un ingreso como tal, habría un beneficio si la diferencia entre la base imponible de la factura y el valor neto contable del elemento es positiva. Y si fuera la base imponible de la factura inferior al valor neto contable del elemento, pues tendría una pérdida y registraría un cargo en la cuenta correspondiente del subgrupo 67. Bueno, las devoluciones ya lo hemos comentado, cuentas compensadoras de ingresos, el IVA repercutido sería negativo, por tanto se cargaría esta cuenta de pasivo corriente y me afectaría al derecho de cobro al crédito frente a clientes, o en el caso de que el cliente me hubiese pagado, abonaría la cuenta de tesorería, le devolvería el importe que me ha pagado de más. Bien, llegamos a la declaración liquidación de IVA, a cierre mensual o a cierre trimestral. La cuenta Hacienda Pública ha soportado 472 que tiene saldo deudor, la voy a abonar. La 477 que tiene saldo acreedor, la voy a cargar. Y si la cuenta 472 tiene un saldo superior a la 477, pues me aparece un derecho frente a agencia tributaria, Hacienda Pública deudora por IVA. Y puedo optar por compensar el IVA o bien solicitar la devolución de este saldo. ¿Vale? Si solicito la devolución, posteriormente este derecho de cobro, que es una cuenta activo corriente, lo abonaría y me entraría la tesorería en mi banco. En el caso de que el IVA soportado fuese inferior que el IVA repercutido, la mayoría de las veces es así, porque una empresa para funcionar tiene que generar un valor añadido, pues aparecería la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA, la 475, y posteriormente cuando la liquide, cargaría la cuenta con abono a tesorería. Importante, cada trimestre en las pymes y cada mes en las grandes empresas, las cuentas 472 y 477 se regularizan. No se llevan a resultados, sino que se saldan y por diferencias liquidamos IVA. Lo liquidamos contra una cuenta de pasivo corriente o circulante, contra un débito frente a la Hacienda Pública, si el IVA soportado es inferior al repercutido, o bien contra una cuenta de crédito frente a la Hacienda Pública, un IVA deudor, la 470, si el IVA soportado es superior al repercutido. Bueno, vamos a ver una pregunta que ha caído en examen, a relación del IVA, para que veáis cómo pueden ser las preguntas de esta materia. Tenemos, la sociedad ya se dedica a la comercialización de productos textiles para el hogar. El 1 de mayo del 2009 vende 20.000 unidades a 50 euros unidad, incluyéndose en la factura un descuento comercial del 10%. Por tanto, venderá 20.000 unidades, el descuento a un precio neto de 50 por 0,9. Le vamos a descontar 5 euros por unidad, venderemos 20.000 unidades por 45 euros por unidad. ¿Vale? Más el 21% del IVA. El IVA aparte. La venta se cobrará 90 días. Un mes después, el cliente paga por adelantado, por lo que Jazz le concede un descuento por pronto pago del 2%, percibiendo a través de banco el importe neto de la factura. En los asientos para registrar esta operación, a fecha 1 de junio, y nos situamos, ¿cuándo sea el 1 de junio? ¿Qué recogeremos? Pues recogeremos el descuento por pronto pago y el cobro de la factura, ¿no? ¿Vale? Figurará, entre otros, A, un cargo en la cuenta de Hacienda Pública IVA repercutido por importe de 3.780 euros. B, un abono en la cuenta de clientes por importe 1.067.220. Hice un cargo en la cuenta de bancos por importe de 1.089.000 euros. Bueno, el 1 de julio, el 1 de junio, hay una respuesta que ya es una barbaridad, que esta ya la tenéis que descartar, ya leyendo el enunciado con calma. Un cargo en la cuenta de bancos nunca se va. Perdón, sí, no es ninguna barbaridad, pensé que había una. Puede sucederse porque no solamente se procede al descuento, sino se procede también al cobro. No es ninguna barbaridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar la operación. Cogemos una hoja tranquilamente de borrador y escribimos los asientos, casi mejor. Y sabemos que el 1 de mayo, ¿qué sucede? Vendo mercancía, vendo 20.000 unidades. A 50 euros menos el 10%. Por tanto, voy a vender 20.000 unidades por 50, no, por 45 euros. Tengo una venta de mercaderías por 900.000 euros. 45 es 50 menos el 10% sobre 50. Más el 21% del IVA. Por tanto, tendré venta de mercaderías 700 por 900.000. IVA repercutido, la 477, el 21% de 900.000, que son 189.000 euros. ¿Vale? Y esto es lo que me va a tener que pagar el cliente. Por tanto, me aparece en el debe un crédito comercial 430 de 1.089.000 euros. Pasa un mes, me voy a 1 de junio. ¿Y qué sucede? Le voy a conceder un descuento al cliente del 2% por pronto pago. Una cuenta compensadora de ingresos. Descuento sobre venta por pronto pago. Esta cuenta que veíamos aquí, la 706. ¿Y qué le voy a descontar? Pues le voy a descontar el 2% sobre 900.000 euros, ¿verdad? 18.000 euros. Esta cuenta me debería compensar la cuenta de ventas por ingresos. ¿Y qué pasa? En la venta he devengado un IVA del 21%. Como le hago un descuento, tengo que ajustar a la baja el IVA que he devengado, porque realmente no voy a proceder a vender mercancía por 900.000, procederé a vender mercancía neta por 900.000 menos 18.000. Por tanto, el 21% de 18 abono la cuenta 477. ¿Y esto qué me supone? Me supone que voy a tener, yo lo haría en dos asientos, pero bueno, aquí ya lo ha hecho. En principio, un abono en la cuenta 430 de clientes por 21.780 euros. Con lo cual, la cuenta de clientes me quedará con un saldo deudor de 1.089.000 menos 21.780. Que esto es lo que voy a cobrar. Y posteriormente, pues, cobraría 1.067.220 contra clientes. Y lo han hecho estos dos asientos en uno. La explicación que ha puesto el equipo docente en su momento, yo lo haría mejor en dos asientos, pero bueno, ellos lo han preferido hacer en uno. Con lo cual, aquí lo que el siguiente asiento sería 1.067.220 cargo a la 107.2 con abono a la 430, 1.067.220. Bien, yendo al examen. Pregunta, a 1 de junio, ¿voy a hacer un cargo a la cuenta de Hacienda Pública IVA repercutido por importe de 3.780 euros? Vemos que sí, porque es el 21% del descuento por cuánto pago. Por tanto, aquí estamos observando que sí que se va a proceder a este cargo. Anoto en el debe. Voy a proceder a realizar un abono en la cuenta de clientes por 1.067.220. Si le dais este razonamiento que yo os pongo, sí que se procedería. Pues yo lo he hecho en dos asientos. Me diréis, pues oiga, que sí, usted ha hecho aquí, o tú has hecho un abono en la cuenta de clientes por 1.067.220. Pregunta complicada, ¿verdad? ¿Vas a proceder a hacer un cargo en la cuenta de bancos por 1.089.000? No, porque lo que voy a cobrar va a ser 1.067.220. O sea, esta no. Si se os plantea esta situación, ¿qué respondemos? Tiene que haber siempre una respuesta válida. Se responde a la mejor de las dos cuestiones. El cargo en la cuenta de Hacienda Pública va repercutido. Contabilice la operación en uno o en dos asientos. Lo voy a tener siempre que registrar. El abono en la cuenta de clientes, si lo contabilizo en dos asientos, primero el devengo del descuento por pronto pago y luego el cobro de la operación, pues sí que tendría un abono en la cuenta de clientes, porque cuando hago el devengo, veis que cargo descuento de fraude de ventas y cargo Hacienda Pública con abono en la cuenta clientes por 21.780 y después, cuando hago el cobro, cargo bancos, la cuenta 430, pues tiene dos apuntes, uno positivo de 1.089.000 y otro negativo en el haber de 21.780. Por tanto, tiene un saldo deudor de 1.067.200. Y este saldo deudor procedo a abonarlo. Si yo lo hago, entonces, no sé si me estáis siguiendo o os estoy liando mucho. A ver, vamos a borrar esto. La solución propuesta por el equipo docente es esta. En un único asiento, el día 1 de junio, recogemos el ajuste del descuento por pronto pago y el cobro por el saldo correspondiente. Veis aquí la cuenta de clientes, la liquida, la salda, descontándose el descuento sobre venta por pronto pago. ¿Cómo se hace en la práctica real? Pues si hay un descuento por pronto pago, tú haces una factura de abono. Entonces haríamos 706, 18.000. 706, 3.780, la 477, a abono en la 430 de clientes por 21.780. Con lo cual, el mayor de la 430 me queda por 1.089.000 en el debe, por 21.780 en el haber, tiene un saldo deudor de 1.067.220. Y cuando el cliente me paga, ¿qué me va a pagar? 1.067.220. Con lo cual haré 1.067.220. Mientras de tesorería, cargo la 172 y abono la 430 para que desaparezca el derecho de cobro. Esto se lo hago en dos asientos. Porque primero viene la factura de abono y luego vendría el cobro de saldo pendiente con el cliente. Vale. Por tanto, si lo hago en dos asientos, el día 1 de junio nos pueden negar que se realiza un abono en la cuenta 430 de clientes por ese importe. Si luego un asiento, como es la posición que decía el equipo docente, pues no, porque directamente ajusto en la cuenta de clientes. Si lo hago en dos asientos, lo que sí que sucede también es que la cuenta 706 de anticipo la voy a cargar por 18.000 y la cuenta 437 de repercutido la voy a cargar por 3.780. Esto con independencia de que registre el hecho contable en dos asientos o en uno. Por tanto, ante esta tesitura, lo que tendríais que responder es la mejor de las dos respuestas posibles. Y pues, se puede sobreentender que la mejor respuesta sería la A, porque el cargo en la cuenta de Hacienda Pública se va a realizar en ambos casos. El abono en la cuenta de clientes, pues si fusiono en un único asiento el abono o el descuento que realiza el cliente con el cobro del cliente, pues vemos que no. Pero si lo separo en dos asientos, que a mí personalmente me gusta más, porque por una parte está el flujo económico del abono y luego está el flujo monetario del cobro, pues sí que a la hora de registrar el cobro, sí que estoy abonando la cuenta de clientes por 1.067.920. Sería discutible, pero claro, la C seguro que no lo es, y en caso de duda, pues bueno, sí que a lo mejor convendría decantarse por la... No sé qué opináis vosotros. La respuesta que dieron válida fue la... Sí. Da la confusión. Estoy de acuerdo contigo. Es más. En la práctica se hacen dos asientos. Lo dejo ahí. Otra pregunta. La empresa JVK, que utiliza el método de estimación individual de fallidos, tiene reconocido un derecho de cobro clasificado como dudoso cobro por importe de 15.000 euros. JVK conoce que este derecho es definitivamente incobrable. ¿Qué asiento registrará? Tres opciones. Recordad que había dos métodos de estimación de fallidos. El método de estimación global y el método de estimación individual. En el método de estimación individual analizamos ad hoc cada saldo de cliente, con lo cual procedemos a una reclasificación del saldo llevándolo a la cuenta de cliente de uso cobro. Cargamos cliente de uso cobro y abonamos clientes. De ahí que el derecho de cobro esté en una cuenta de cliente de uso cobro. Si este derecho de cobro, clasificado como de uso cobro por 15.000 euros, es un lo considero una pérdida definitiva, lo que tengo que hacer es dar de baja al cliente de uso cobro. Y veis que esto se hace tanto en el caso B, como en el caso C, como en el caso A. ¿Con cargo a qué? Pues una cuenta de pérdida definitiva. Y esto también lo hacemos en los tres casos. Pérdida de créditos incobrables, pérdida de créditos incobrables. Aquí lo lleva, bueno, aquí desaparecería pérdida de créditos incobrables. Lo podríamos de alguna forma relacionar. ¿Y qué otro asiento hacemos? El crédito está deteriorado. Lo tenemos registrado en una cuenta compensadora de activo corriente circulante. Deterioro de valor. Cuenta que tiene saldo acreedor. Tengo que proceder a cargarla. Por tanto, la cuenta de deterioro no aparece ni en el caso B ni en el caso C, solamente aparece en el caso A. ¿Y cómo la cargo? Abonando una cuenta de ingreso que me vendría a neutralizar el gasto que he registrado el año anterior o en un momento temporal anterior. Porque si no, estaría contabilizando dos veces la pérdida. Primero, cuando la deterioro, y segundo, cuando la estoy registrando. Ahora la llevo directamente a incobrar definitivo. Vale, la llevo a incobrar definitivo y en pérdidas y ganancias veis que tendré una cuenta de ingresos que de alguna manera me compensa este incobrar definitivo. ¿Por qué? Porque por principio de devengo la pérdida, el riesgo, lo he registrado en el momento en el que tengo su conocimiento. En el momento en el que sé que este cliente hay un riesgo importante de que sea un cliente fallido. Lo deterioro. Y ahí registro ya directamente la pérdida. Por devengo y por correlación de ingresos y gastos. Por tanto, el asiento correcto sería el A. En el asiento B, ¿qué estoy haciendo? Registro pérdida de créditos comerciales incobrables a reversión de deterioro de créditos. Doy de baja el cliente de uso cobro, pero no lo estoy nuevamente cargando, activando una cuenta de clientes. Si es de uso cobro, y este ya lo considero una pérdida definitiva, no puedo registrar aquí un activo, un derecho de cobro nuevamente. Esto no puede ser. Nunca. Por tanto, no puede aparecer el asiento, en este asiento, en esta operación, un cargo en la cuenta de clientes. No se reactiva el derecho de cobro. No lo reclasifico de uso cobro al cliente, sino que lo doy de baja definitivamente como una pérdida incobrable. Por tanto, la única respuesta posible sería la. Vamos ya con el último ejemplo, la pregunta número 9, también sacada de otro examen, y nos dice, cierta empresa vende mercancías a crédito por importe de 20.000. Con posterioridad a la venta, se produce una devolución de mercancías por importe de 500 y se concede a los clientes un rappel por importe de 60. La devolución de mercancías y el rappel son cuentas compensadoras de ventas, de ingresos por venta. Y al final del ejercicio estima que el 1% de los créditos pueden resultar fallidos. Aquí haríamos una estimación global. Indique el importe del deterioro. Por tanto, vamos a obviar la cuestión del IVA, que aquí no nos dice nada, como en el ejemplo anterior. Tengo que deteriorar el 1% de los créditos netos de la empresa, de los que tengan valor en contabilidad a cierre de ejercicio. ¿Y cómo lo determino? Pues lo determino partiendo de el importe de las ventas a crédito, que son 20.000. Le resto la devolución, que me hace el cliente, por tanto, no he vendido 20.000, sino 20.000 menos 500, y el resto, el rappel que le he concedido, que es 60. 20.000 menos 500 menos 60. El saldo de clientes, no tenemos en cuenta el IVA, es de 19.440. Si tengo que deteriorar el 1%, tendré que deteriorar 194,4. Será la respuesta la A. ¿Y qué asiento haría si estoy en estimación global? Pues sencillamente haría 194,4, cargo la cuenta 6.9, deterioro de créditos, con abono a una cuenta compensadora, a una cuenta 4.9. Aquí no haría el asiento de reclasificación de la 4.36 a la 4.30, no. Porque estoy deteriorando globalmente los créditos, no los tengo individualizados, no los tengo localizados. Vale, pues con esto ya terminaríamos el tema número 6 y vamos ya directamente al tema número 7. Activos financieros no comerciales. Bien, vamos a analizar estos activos y vamos a analizar las diferentes carteras en las cuales se pueden clasificar a efectos de valoración. El concepto de activo financiero es un concepto muy amplio, se desarrolla en la norma número 9 del Plan General de Contabilidad, segunda parte del plan, una norma extensísima y compleja. Por tanto, no vamos a profundizar mucho en ella, pero sí que tenemos que verla porque va a ser objeto de examen y es interesante y es necesario. Ha habido una reforma contable importantísima en el año 2021 que ha afectado a las carteras. A las carteras, sobre todo, porque se han fusionado las 6 carteras que existían hasta esta fecha en 4 carteras. Se ha cambiado la denominación de las carteras. No afecta, eso sí, a los criterios de valoración de las carteras, que siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que sí que la nomenclatura y el número de carteras pues se ha reducido ostensiblemente. Pasamos de 6 a 4. Pero para comentar esto, vamos en primer lugar a hablar de los instrumentos financieros. Los activos financieros son un tipo de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros los podemos clasificar en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. En el tema anterior, en el tema número 6, hemos hablado de una serie de activos financieros y de pasivos financieros. Como activos financieros analizamos los créditos comerciales, que son unos activos financieros que se clasificaría en la cartera activos financieros a coste amortizado. Y los activos financieros, desde el punto de vista financiero, estarían dentro de los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros pueden ser activos financieros, pasivos financieros o instrumentos de patrimonio. ¿Y qué es un instrumento financiero? Un instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero en una compañía y de forma simultánea o bien un pasivo financiero o bien un instrumento de patrimonio en otra. Pongamos por caso una empresa que emite acciones. Las acciones para la empresa emisora son un instrumento de patrimonio, forman parte del patrimonio neto, de sus fondos propios, de su capital social. Pero la empresa que los adquiere hace una inversión, tendría un activo financiero. Otro caso, una empresa que emite un empréstito, se endeuda. Un empréstito es un préstamo en el cual hay una multitud de prestamistas. Este préstamo se tituliza en unos documentos denominados pagarés de empresa, bonos o obligaciones. La empresa que emite el empréstito, se endeuda, tiene un pasivo financiero. Y si otra empresa compra bonos de esa emisión, ¿qué tendrá? Una inversión. Tendrá un activo financiero. Por tanto, cuando hablamos de instrumento financiero, tenemos que tenerlos localizados. Porque por una parte tiene que haber un sujeto que tenga un activo financiero y por otra parte tiene que haber otro sujeto, la contraparte, la cara y la cruz, el acil en vez, que o bien tenga un instrumento de patrimonio o bien tenga un pasivo financiero. Dentro de los activos financieros, los diferenciamos en 2 grandes agrupaciones, los comerciales, que los hemos visto en el tema 6, y los no comerciales, que serían las inversiones financieras. Para que exista un instrumento financiero, debe haber un contrato entre las partes. Un instrumento financiero origina un efecto contrario en el patrimonio de las empresas que participan en el contrato. Para la liquidación de los instrumentos financieros, las empresas que participan asumen un conjunto de derechos y obligaciones que deben ser liquidados en efectivo mediante una serie de cobros o pagos o mediante la entrega de otro instrumento financiero. Y la tenencia de un instrumento financiero supone para la entidad un riesgo derivado de los cambios de valor que pueda experimentar en el futuro. Los activos financieros, atendiendo a su naturaleza, pues pueden ser muy variopintos. Un activo financiero es el saldo en cuenta corriente bancaria, el dinero que tengo en la caja de la compañía. Incluiríamos, por tanto, el efectivo o otros activos líquidos equivalentes, los créditos comerciales, ya los vimos en el tema 6, saldos con clientes y deudores, los créditos a terceros, cuando concedo yo un préstamo o concedo un crédito a un accionista, a un empleado, a otra empresa, cuando invierto, cuando compro obligaciones, bonos o pagarés de otra compañía, cuando adquiero valores representativos de deuda de otras empresas, no emitidos sino adquiridos, cuando adquiero instrumentos de patrimonio de otras empresas, acciones o participaciones, cuando poseo derivados con valoración favorable, opciones, futuros, permutas, o bien también incluimos dentro de los activos financieros otras partidas como los depósitos en entidades de crédito, los créditos a personal, las fianzas constituidas, los dividendos a cobrar o los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio, los dividendos pasivos que exijo a un accionista que ha suscrito parte del capital y no lo ha desembolsado en su integridad. En función de su consideración en activo corriente o no corriente del balance, podemos tener activos financieros a largo plazo, que figurarían en el grupo 2, inmovilizados financieros, o a corto plazo, vencimiento inferior al año, que figurarían en el grupo 5, de cuentas financieras del balance de plan general de contabilidad. En función del tipo de rendimiento, pueden ser títulos de renta fija o de renta variable. En función del emisor, pues puede haber emitidos las empresas del grupo, empresas multigrupo asociadas o otras empresas. Tomando en consideración las características de los títulos, podemos hablar de valores negociables, títulos de renta variable, acciones o de renta fija, obligaciones que se intercambian y cotizan en mercados financieros secundarios, o bien valores no negociables. Y en función de la intencionalidad, es el criterio que vamos a seguir a efectos de valoración, que es el que nos interesa. Aquí no hablamos de naturaleza del activo, sino de la intencionalidad, de la finalidad que la empresa adquirente le va a dar a este activo. Y aquí vamos a hablar de tipos de carteras. Tras la reforma del año 2021, las 6 carteras que existían han quedado reducidas a 4, que son las siguientes. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, activos financieros a coste amortizado, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y activos financieros a coste. Cada una con su criterio de valoración inicial y posterior. En este cuadro podéis ver cómo estaba la situación antes de la reforma del año 2021 y tras la reforma del año 2021. Antes de la reforma había 6 carteras con estas denominaciones y tras la reforma, que es lo que nos interesa, estas 6 carteras se fusionan en 4 carteras, las que acabamos de ver. A efectos de valoración no cambian para nada las reglas del juego. Las carteras 1 y 2 se fusionan, que eran préstamos y partidas a cobrar y inversión mantenida hasta el vencimiento, en la cartera activos financieros a coste amortizado. ¿Cuál va a ser la regla de valoración? La regla de valoración general, valor inicial a valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes directamente atribuibles. Por tanto, los costes forman parte de la valoración. Valoración final a coste amortizado. Esa es la regla general. Salvo, en algunos casos, como vimos en el tema número 6, y en este caso nos referimos a los créditos comerciales, con vencimiento inferior al año, en los cuales no exista un tipo de interés contractual. En este caso, la empresa puede optar por, en lugar de valorar a valor razonable, valorar a valor nominal inicialmente y la valoración final seguirá siendo a valor nominal. Las anteriores carteras, activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, que eran carteras especulativas, se fusionan en la cartera que ahora se denomina activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuál va a ser la valoración de esta cartera? Esta cartera se va a valorar a valor razonable, pero ojo, los gastos directos de la operación no forman parte del valor inicial, se contabilizan como gasto financiero. Y la evaluación posterior pues sigue siendo a valor razonable. Y los cambios que hay entre el valor razonable inicial y el valor razonable final se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias. La cartera que se denominaba activos financieros disponibles para la venta ahora se denomina activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. La valoración inicial a valor razonable, sin gastos, los gastos a pérdidas y ganancias. La valoración final a valor razonable. Lo que pasa que en este caso la diferencia entre el valor razonable inicial y el valor razonable final, en lugar de llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, veremos que se va a llevar a una cuenta de patrimonio neto. Una cuenta de patrimonio neto de balance. Y la cartera empresa de grupo múltiple asociadas ahora se denomina activos financieros a coste y la valoración pues, sigue siendo a coste. La valoración inicial a coste, la valoración final a coste y no hay cambios en los criterios de valoración. Bueno, resumiendo un poco. La cartera activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué recogemos aquí? Se denomina cartera especulativa o de negociación. Se recogen activos que la empresa tiene la intención, con independencia de la naturaleza del activo, de liquidar en el corto plazo con el propósito de tener una rentabilidad. ¿Qué busca la empresa? Pues una plusvalía a corto plazo. La especulación, compro acciones o compro obligaciones de otras compañías con la intención de venderlas en el corto plazo. También se incluyen aquí los instrumentos financieros derivados, opciones, futuros, siempre que no sean contratos de garantía ni instrumentos de cobertura. Y se incluyen los activos financieros híbridos, aquellos activos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero implícito que no puede transferirse de forma independiente. Para mayor detalle, si queréis leeros la página, la norma número 9 del Plan General de Contabilidad. Por ejemplo, un híbrido sería una obligación con una rentabilidad nominal fija y otra variable fijada en función de la evolución de un índice como puede ser el IBEX 35. La segunda cartera es activos financieros a coste amortizado. Y aquí diferenciamos entre los créditos por operaciones comerciales, que los vimos en el tema 6, que se valoran a valor razonable. En algunos casos, potencialmente, la empresa que tiene este crédito puede valorarlo a valor nominal. Y los créditos por operaciones no comerciales. Serían activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable. Por ejemplo, un préstamo de tesorería concedido a otra compañía. La cartera de activos financieros a coste amortizado incluye aquellos activos financieros, incluso los negociados en mercados organizados, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son cobros de principal interés. Es decir, ¿aquí qué incluiríamos? Aquellos activos que la empresa tiene una finalidad, o los adquiere con la finalidad de permanencia. Por tanto, compro acciones de una compañía no con una finalidad especulativa, sino con una finalidad de control. Y también incluimos aquí aquellos valores representativos de deuda, es decir, aquellas obligaciones que adquiero en el mercado con una finalidad de mantenerlas hasta el vencimiento. Es decir, voy a percibir los intereses y los cupones y no los voy a enajenar estos bonos, estas obligaciones, estos pagarés de empresa antes del vencimiento de los títulos. Y ya por último, en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, incluimos aquellos activos cuando sus condiciones contractuales den lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal intereses sobre el importe de capital pendiente y no se mantengan para negociar, por tanto no formen parte de la cartera especulativa, es decir, de activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, ni procede a clasificarlos en la cartera anterior, en activos financieros a coste amortizado. Pues viene a ser como una cartera residual. También podremos clasificar en esta cartera los instrumentos de patrimonio que no se mantengan para negociar ni se hayan de valorar al coste si la empresa en la fecha de su reconocimiento inicial decide incluirlos aquí. Pero ojo, si incluyo acciones, acciones que son activo financiero para mí como inversor en esta cartera, no puedo luego reclasificarlas a otra cartera. Activos financieros a coste, pues serán aquellas acciones y participaciones poseídas por la empresa para ejercer el control. Bueno, aquí en esta cartera incluimos activos financieros, para que nos pueda obtener una estimación fiable en su valor razonable. Bueno, eso es teoría que tenéis que leeros para conoceros un poco cuál es la composición de estas carteras. En este cuadro que tenéis aquí, pues se detalla con mayor precisión aquellos instrumentos que habitualmente se clasifican en cada una de estas cuatro carteras. Por ejemplo, veis que las acciones, que son instrumentos de patrimonio propio, para la empresa emisora, cuando los adquiere, el inversor los puede clasificar en la cartera 1 si tiene una finalidad especulativa, o los puede clasificar en la cartera 3 cuando los clasifica inicialmente en esta cartera, ya no los puede clasificar a otra, o bien los puede clasificar en la cartera 4 cuando tiene una finalidad de control. Bien, vamos a hablar precisamente de los instrumentos de patrimonio. Instrumentos de patrimonio que son activos financieros para la empresa que los adquiere, instrumentos de patrimonio para la empresa que los emite. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a las acciones en la SA o a las participaciones sociales en la SL. Por tanto, nos metemos en el mundo de las sociedades mercantiles capitalistas. Y aquí podemos diferenciar cuatro valores. Por una parte, tenemos el valor nominal, que equivale a la parte del capital social que representa cada título. Para nominal sería capital social dividido entre el número de acciones. Por otra parte, el valor de emisión, que es el precio al que una sociedad vende sus títulos nuevos. Puede ser igual al valor nominal o superior al valor nominal cuando se emiten con PRIM, cuando se emiten sobre la par. Pero nunca se puede emitir títulos, acciones o participaciones por un valor de emisión inferior al valor nominal. Nunca se pueden emitir acciones o participaciones bajo la par. Valor de cotización es el precio al cual cotizan, al cual se pueden adquirir y vender acciones en un mercado secundario, sea la bolsa o el mercado alternativo bursátil. Y por último tenemos el valor teórico, que es otro valor muy interesante. En este caso, el valor teórico lo tendríamos dividiendo el valor del patrimonio neto entre el número de acciones. Por tanto, no confundáis el valor nominal, que sería capital social entre número de acciones, de valor teórico, que sería patrimonio neto entre número de acciones. Está claro que el capital social forma parte del patrimonio neto, pero el patrimonio neto es un concepto más amplio. El patrimonio neto incluye los fondos propios de la sociedad, los ajustes por cambio de valor que vayan al patrimonio neto y las subvenciones, donaciones y legados recibidos no reintegrables. Y el capital social es uno de los componentes, quizá más importante, de los fondos propios. Por tanto, el concepto de patrimonio neto pues tiende a ser siempre mayor o igual que el capital social. Puede que coincida de pura casualidad, pero veremos que las sociedades tienen que dotar por lo menos cada año una reserva, que es la reserva legal. Generalmente nunca van a coincidir, pero técnicamente es posible. Por ejemplo, en el momento de la emisión de una empresa, pues si se emiten acciones sin prima, el patrimonio neto pues puede coincidir con el capital social. Pero ojo, los conceptos son distintos. Valor teórico, patrimonio neto entre número de acciones, valor nominal, capital social entre número de acciones. Las acciones, por tanto, se pueden clasificar en tres carteras. Las acciones como activo financiero, como inversión. En activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y en activos financieros a coste. ¿Qué sucede con las acciones? Que a veces para adquirirlas tengo que pagar previamente unos derechos de suscripción preferente si no soy accionista antiguo de la empresa. ¿Qué pasa con estos derechos? Los derechos de suscripción preferente siempre forman parte del valor inicial del activo con independencia de la cartera a la cual adscriba las acciones. Con independencia si las clasifico como activo financiero a valor razonable con cambios en la cuenta de PIG, con cambios en el patrimonio neto o como activo financiero a coste, si he liquidado, si he pagado, si he comprado derechos de suscripción preferente con carácter previo, estos derechos, el valor de esos derechos, forman parte del valor del título. Otra cuestión importante. Cuando compro acciones en un mercado secundario, pongamos por caso, y existen unos dividendos devengados, pero todavía no vencidos, es decir, no pagados. La compañía ha, por ejemplo, ha aprobado en Junta General el pago de un dividendo el día 10 de junio, y yo compro esas acciones tras la Junta, pues las compro, por ejemplo, el día 31 de mayo, que la Junta ha sido, pues, el 10 de mayo. ¿Qué sucede? Que yo cuando compro esas acciones ya tienen un dividendo devengado, todavía no pagado. Por tanto, en el precio que estoy pagando por las acciones, el precio de compra, tengo que segregar el valor de ese dividendo devengado y no vencido y registrarlo en una cuenta aparte, en una cuenta independiente, en una cuenta denominada dividendos a cobrar, que es una cuenta también de activo financiero, un activo corriente o circulante, pero las valoro de forma separada al resto de el valor de los títulos. Por tanto, segrego ese valor con independencia también de la cartera a la cual adscriba las acciones. Esas dos características, esos dos hechos son importantes, aspectos de valoración. Si pago derechos de suscripción preferente, los valoro aparte, y si compro acciones con un dividendo ya devengado pero todavía no liquidado, segrego ese valor del importe que he pagado por las acciones. Por tanto, las acciones y participaciones, que son instrumentos de patrimonio para la empresa emisora, activo financiero para la empresa adquirente, ¿cómo se van a valorar la valoración inicial? Pues en función de la cartera a la cual las adscribo. Si las adscribo en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, las valoro a valor razonable, que es el precio de la transacción. Si las valoro o las clasifico como activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, las valoro inicialmente a valor razonable. Y si las clasifico como activos financieros a coste, las valoro a coste. ¿Qué valor razonable considero en el caso A? Las valoro a valor razonable, pero en el caso A, los costes de transacción, si he pagado algunas comisiones por la operación, se llevan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y en los casos restantes, los costes de transacción se consideran en el valor inicial. Por tanto, forman parte de ese precio, de ese valor razonable o del coste. Por tanto, en la cartera especulativa, los gastos directos de transacción son gasto financiero. ¿Vale? Y en las otras dos carteras, no. Forman parte del precio inicial de las acciones. Y en el caso de que haya derechos de suscripción adquiridos, en todos los casos, como ya hemos comentado, los derechos forman parte del valor inicial. La diferencia fundamental es que en la cartera especulativa los costes de transacción van directamente a cuenta de gasto financiero. Vamos a verlo como ejemplo. Durante el año 2002, cierta empresa adquiere 300 acciones a un precio de 12 euros por acción. Los gastos de compra ascienden a 100 euros. La operación se paga a través de banco. Contabilice la operación suponiendo que, caso A, las acciones adquiridas pertenecen a la empresa de grupo. En este caso, la tendré que clasificar en la cartera de activos financieros a coste. Caso B, las acciones adquiridas no pertenecen a la empresa vinculada y se han comprado para negociar, para especular. las tendré que clasificar en activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Y caso C, las acciones adquiridas no pertenecen a la empresa vinculada y se clasifican como activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio. Vale. En el caso A, las acciones se clasifican obligatoriamente si pertenecen a la empresa de grupo como activos financieros a coste. Y se valorarán a coste. El coste va a ser el valor razonable que he pagado. Con los gastos también. Y si pago derechos de suscripción preferente, también forman parte del valor inicial. Por tanto, ¿cuál va a ser el coste? El coste será 300 acciones por 12, 3.600, más los gastos de compra que son 100, van a ser 3.700. Y lo registro inicialmente en una cuenta de grupo 2, cuenta de activos financieros no corriente, porque mi finalidad es una finalidad de control, de permanencia. Estoy comprando acciones de una empresa que forma parte de mi grupo. Por tanto, cargo la cuenta 240, participaciones a largo plazo en partes vinculadas y, como las pago al contado, registro la salida de tesorería. Si las clasifico como activos financieros a valor razonable con cambios de pérdidas y ganancias, porque las acciones no pertenecen a la empresa vinculada y mi finalidad es una finalidad especulativa, ¿qué sucede a efectos de evaluación? Las voy a valorar a valor razonable, pero los gastos de la compra los voy a llevar a pérdidas y ganancias. Los contabilizo como una cuenta de gasto financiero. Y además, como mi finalidad es especulativa, cargaré una cuenta de activo financiero corriente o circulante, de grupo 5 y no de grupo 2. Por tanto, la valoración inicial serán 300 acciones por 12 euros. Y veis que registro este activo financiero en una cuenta de grupo 5. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Cuenta de activo corriente o circulante. Los gastos, los 100 euros. Aquí está la diferencia. ¿Dónde los contabilizo? En una cuenta de gasto financiero. Va a pérdidas y ganancias. Y el pago, hago lo mismo que en el caso anterior, pero la finalidad de las acciones y el tipo de acciones pues es diferente. Por tanto, las escribo a otra cartera y tienen un criterio de valoración diferente. Caso C. Las clasifico como activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Valoración inicial a valor razonable. Los gastos forman parte del valor inicial también. Por tanto, cargo una cuenta de largo plazo, en este caso distinta, no es la 240 porque no son acciones de una empresa de mi grupo o vinculada, sino que son otras acciones, cuenta de largo plazo y valoro por 3.700. Y pago 5.72. Por tanto, veis que la diferencia fundamental es si las acciones son acciones para especular. En este caso, los gastos de adquisición los llevo directamente a pérdidas y ganancias. En cuanto a la valoración posterior de los instrumentos de patrimonio, el valor de los activos puede fluctuar por diferentes causas, por causas del mercado, por causas empresariales, y estos cambios afectan al valor contable del instrumento dependiendo de la cartera en la que se ha clasificado. Si clasifico en la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, la valoración posterior va a ser a valor razonable. Por tanto, habrá una diferencia entre el valor razonable inicial en el momento de la compra y el valor razonable posterior, por ejemplo, a cierre de ejercicio. La diferencia entre esos valores se llevan directamente a pérdidas y ganancias. Tendré un beneficio o una pérdida, beneficio en cuenta de grupo 7, pérdida en cuenta de grupo 6. Si he clasificado en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, también habrá diferencias entre el valor razonable inicial y el final, pero en este caso las alteraciones de valor se llevan a patrimonio neto. A cuentas de grupo 8, gasto contra patrimonio neto, o de grupo 9, ingreso contra patrimonio neto. Hasta que el activo cause baja en balance, si por ejemplo lo vendo, lo enajeno, pues esas pérdidas o beneficios las voy a tener que recoger, trasladar a la cuenta de pérdidas y ganancias. O bien, salvo que el activo se deteriore. En el caso de que se deteriore, también tendré que trasladar ese gasto, ese ingreso, esa pérdida o ese beneficio que está recogido en patrimonio neto, lo tendré que trasladar a la cuenta de pérdidas y ganancias. Todo esto os recomiendo que leáis, por lo menos leerlo, el punto 232 de la norma de registro y valoración número 9 del Plan General de Contabilidad. Y además, las acciones que se clasifican en las carteras 2 y 3, activos financieros a coste o activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, pueden sufrir deterioro, se pueden deteriorar. De hecho, se han de deteriorar si hay una merma de valor, veremos en qué casos. Y las acciones que clasifico como activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, estas nunca, nunca se deterioran, no se deterioran. Las que están aquí, aquí sí. Y aquí tenéis este cuadro que ya nos recoge la evolución de las valoraciones. Habíamos dicho que las acciones que son instrumento de patrimonio para la empresa emisora, activo financiero para la empresa que las adquiere, se pueden clasificar en tres carteras diferentes. Con una valoración inicial a valor razonable o a coste. En el caso de valor razonable con cambios PIG, acordaos que el valor razonable no recoge los gastos de la operación, los gastos se llevarían a pérdidas y ganancias, y en los dos casos alternativos, si clasifico como activo financiero valor razonable con cambios en patrimonio neto o activo financiero a coste, los costes directos de la operación inicial sí que forman parte del valor inicial de los títulos. La valoración posterior, pues a valor razonable o a coste. En el caso de la cartera especulativa, las diferencias entre el valor posterior y el valor inicial se llevan a pérdidas y ganancias. 6-6 o 7-6. En el caso de la segunda cartera, la diferencia de valor se llevan a patrimonio neto, cuentas de grupo 8 o de grupo 9. Y en el caso de la tercera cartera, como la valoración posterior es al mismo coste que el valor inicial, no hay diferencias en valor. ¿Qué sucede? Que las carteras activo financiero a valor razonable con cambios en patrimonio neto y activo financiero a coste, además, hemos de evaluar el deterioro. Y si hay deterioro, registrarlo. Y en la cartera especulativa nunca hay deterioro. Vamos a verlo como ejercicio. A comienzos del ejercicio 2001, la sociedad anónima Beta tiene contabilizados en su activo, entre otros, los siguientes instrumentos de patrimonio clasificados en las siguientes carteras. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de PIG. 2.000 acciones a 1,20 euros acción, 2.400 euros. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto. 4.000 acciones a 0,75 por un importe de 3.000 euros. Y activos financieros a coste, que son acciones de empresa, de grupo, multigrupo y asociadas, 10.000 acciones por 1 euro acción, total 10.000 euros. A cierre de ejercicio se conoce que la cotización de los títulos es la siguiente. En la primera cartera cotizan a 1,50, ojo que las hemos comprado a 1,20. En la segunda cartera a 0,80, que las hemos comprado a 0,75. Y en la tercera cartera a 1,05, que las hemos comprado a 1. Bueno, ya hemos visto desde el punto de vista teórico que la cartera de activos financieros a coste me da igual como evolución la cotización, porque la valoración posterior va a seguir siendo a 1. Nos pide que valoremos la cartera a cierre de ejercicio 2001 y que contabilicemos los ajustes necesarios. Bueno, vamos con las primeras acciones. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. A cierre de ejercicio, vemos que la acción cotiza a un precio superior. Por tanto, hay un incremento en valor. La acción tiene que quedar valorada a 1,50. Por tanto, hay un incremento de 0,30 euros por acción 0,30 euros por 2.000 acciones, ¿eh? Hay un incremento de 600 euros. Y como está en la cartera especulativa, este incremento en la valoración de la cartera, cuenta de Grupo 5, se lleva con abono a una cuenta de ingreso financiero. Beneficios por valoración de instrumento financiero por su valor razonable. Esta cuenta va al resultado financiero de la empresa, ¿eh? A pérdidas y ganancias. En el caso de la segunda cartera, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Nos dice que las acciones las compra a 0,75 y cotizan a 0,80. Pues también hay un incremento de valor de 0,05 euros por acción, 0,05 euros por 4.000 acciones. Hay un incremento de valor de 200 euros en el valor razonable. Pero en este caso, en lugar de llevarlas a pérdidas y ganancias, las llevamos a patrimonio neto. Es cierto que esto me va a incrementar el valor de mi cartera, que es una cartera que tengo en una cuenta de grupo 2, 2,50. Y como veis, la contrapartida es una cuenta de grupo 9. Ingreso contra patrimonio neto, beneficio en activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. ¿Qué pasa con esta cuenta de grupo 9? Pues las cuentas de grupo 8 y grupo 9 a cierre de ejercicio también se regularizan. Pero en lugar de regularizarse contra la cuenta de pérdidas y ganancias, la 100% de patrimonio neto, se regularizan contra otras cuentas de patrimonio neto de balance. Me preguntas, ¿y si es una pyme? Pues si es una pyme, no lleva cuentas de grupo 8 y de grupo 9. Por tanto, regulariza contra PIG. Pero bueno, aquí estamos viendo el plan general ordinario. Y lo que es esto. En el plan general para pymes, y como ya estudiasteis en introducción a la contabilidad, en las notas fundamentales de las diferencias, no, en el tema 10 creo que estaba, no se lleva grupo 8 y grupo 9. Por tanto, este esquema contable no sirve para la PYME. Pero sí que sirve para una gran empresa, para una empresa que no es PYME. Vale, por tanto, llevo la cuenta de grupo 9 y la cuenta de grupo 9 hacia el ejercicio, igual que la cuenta de grupo 8, quedan con saldo cero. Son cuentas temporales o transitorias, con lo cual tendré que cargarla. ¿Con abono a qué cuenta? A una cuenta de patrimonio neto de balance, que es la cuenta 133. Ajustes por valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Y quedará aquí en balance hasta que estas acciones se vendan o se deterioren. En ese caso, si se vende, pues de baja en balance esta cuenta, la cargaré con abono a una cuenta de grupo 8, y luego, a su vez, pues tendré que registrar pues la parte correspondiente al ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y si se deterioran, también hay que ajustar la parte correspondiente en la cuenta de patrimonio neto de balance. ¿Qué pasa con las acciones que están valoradas en la cartera activos financieros a coste? La valoración posterior se realiza a coste, por lo que no es necesario registrar ningún ajuste. Sin embargo, el valor de esta cartera, al igual que la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, puede sufrir un deterioro, puede deteriorarse. ¿Y cómo se calcula el deterioro? Pues de la misma forma que habíamos visto para los inmovilizados. Deberá reconocerse siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión no sea recuperable. Se calcula comparando el valor contable, el valor en libros, con el importe recuperable, siendo el importe recuperable el mayor entre el valor neto realizable, que sería el valor razonable en los costes de venta, y el valor actual de los flujos de efectivo esperados de la inversión. Si el cálculo de este valor actual es complicado, puede utilizarse como importe recuperable el valor contable del patrimonio neto de la empresa participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en el momento de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, si se diera el caso, se registrarán como gasto o ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Al igual que sucedía con los inmovilizados materiales, la reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocido en la fecha de reversión si no hubiésemos registrado el deterioro de valor. Bueno, esto es un poco complejo. Se estudia con mayor detalle en contabilidad financiera superior. Y bueno, vamos a ver aquí un pequeño esbozo y ya terminamos por hoy. Vamos a ver este ejercicio de la sociedad anónima Beta y ya por hoy lo dejamos. A comienzos del ejercicio 2001, la sociedad anónima Beta tiene contabilizados en su activo, entre otros, los siguientes instrumentos de patrimonio clasificados en estas tres carteras. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de PIG, 2.000 acciones a 1.20, con cambios en patrimonio neto, 4.000 acciones a 0.75 y a coste, 1.000 acciones a 1 euro. A cierre de ejercicio se conoce que la cotización de los títulos es activos financieros a valor razonable con cambios en PIG 1,10, activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto 0,6 y activos financieros a coste, el importe recuperable de la cartera asciende a 9 euros. Que me dan datos para ver si tengo que deteriorar o no. Como sabéis, en la cartera C, la valoración posterior es a coste, por tanto no hay cambio en la valoración. Bien, tenemos la cartera activos financieros a valoración con cambio en la cuenta de PIG, cartera especulativa, la valoración a cierre de ejercicio, la acción en lugar de 1,20 está a 1,10, pues tengo que ajustarla a la baja, abono la valoración de los títulos, en 200 euros, que son 0,10 euros por 2.000 acciones. Y registro una pérdida que va a pérdidas y ganancias. Pérdida que es un gasto financiero, a resultado financiero. En la cartera B, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. ¿Qué sucede aquí? También hay una minusvalía. Las tengo a 0,25 y están a 0,60. Por tanto, hay una caída de 0,15 euros por acción. 0,15 por 4.000 acciones. Por tanto, serán 600 euros. 600 euros la baja en la cartera, 250, y llevo un gasto que va a patrimonio neto. Esta cuenta a cierre ejercicio la voy a abonar, la voy a regularizar con cargo que cuenta a la 133, que es una cuenta de patrimonio neto de balance. Y en la cartera de activos financieros a coste, la valoración posterior sigue siendo a coste. Por tanto, no hay que registrar ningún ajuste a cierre del ejercicio. Sin embargo, me facilitan un dato. Tengo que efectuar el test de deterioro. Y resulta que el importe recuperable es de 9.000. Y el valor contable es de 10.000. Por tanto, hay que deteriorar la cartera. ¿Por qué importe? Por la diferencia. 1.000 euros. ¿Cómo registro deterioro? Pues cargo una cuenta de gasto, 696, pérdidas por deterioro, que es una pérdida asistemática y reversible. Abono en cuenta compensadora, 295, deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas. Es que es una cuenta de grupo 2, estoy deteriorando una cuenta de inmovilizado financiero. Cuenta de grupo 2. Este deterioro puede revertir si se aparecen las causas y puede revertir total o parcialmente en los ejercicios siguientes hasta el límite del valor contable registrado antes de contabilizar el deterioro. Si suponemos que revierte totalmente en el ejercicio siguiente, ¿qué haríamos? Cargo la 295 y abono una cuenta de ingreso, 796. Pero si, por ejemplo, el valor contable o el importe recuperable de las acciones, en lugar de considerar que es de 9.000, considero que es de 11.000, únicamente puedo revertir los 1.000 euros que he deteriorado. No puedo hacer una reversión que me ponga los títulos con un valor superior al que tenía inicialmente. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí. Yo creo que ya es más que suficiente. La próxima semana, no, el día 8 de abril, veríamos el tratamiento de los dividendos, los derechos de sujeción preferente, la venta de acciones, y luego pasaríamos a analizar los valores negociables representativos de deuda, es decir, los empréstitos que adquiere como inversión una empresa. Veremos que también se pueden clasificar en tres carteras, en las que ya conocemos activos financieros sobre relación con cambios a cuenta de PIG, activos financieros sobre relación con cambios a patrimonio neto. No los puedo clasificar en activos financieros a coste, porque ahí solamente puedo clasificar las acciones, pero también los puedo clasificar como activos financieros a coste amortizado, que es la cartera en la cual clasificamos los créditos comerciales. Y nada, pues veremos ejercicios al respecto. Este es un tema interesante. Y luego veremos los créditos por operaciones no comerciales, muy rápidamente, un ejemplo también. Un ejercicio de tesorería, conciliación bancaria y luego pues, preguntas que han caído en exámenes. Y ya terminamos este tema número 7, que es un tema que tiene su miga, porque es un tema que tiene una cierta complejidad. Yo entiendo que os pueda resultar difícil. El tema número 8 es un poquitín más sencillo, es más cortito y más sencillo. Pero el tema número 7 pues sí que es un tema que tiene su miguillo, Hay que conocer bien las carteras, los criterios de evaluación, la evaluación posterior, los ajustes que se puede hacer, los derechos de sujeción preferente, el caso de los dividendos, ¿vale? Los cuadros de amortización a coste amortizado, que también los profundizaremos en ellos cuando analicemos los pasivos financieros y pues estudiarla con cariño y con calma. Pues nada, yo por hoy ya lo dejo aquí y nos veríamos a la vuelta de Semana Santa, el día 8, ¿vale? Venga, un abrazo. Adiós. A vosotros. Y cualquier duda que os pueda surgir estos días, si vais a estudiar, el equipo docente está. No va a atender los foros. Yo iré mirando los foros prácticamente cada mañana. Si os surge alguna duda, por favor, consultarla. Consultármela. En el foro del grupo tutorial. Y otra cuestión, que nos han dado un toque desde los servicios informáticos de la UNED. Porque está entrando mucho correo basura y hay riesgo de infiltraciones en las cuentas corporativas. Nos han indicado que no contestemos emails de alumnos que no vengan desde el correo de alumno.uned. Es decir, si me mandáis un email desde una cuenta de Hotmail o Outlook o otras cuentas que no sean las cuentas corporativas de la UNED, nos han indicado que no los contestemos por un tema de seguridad informática. Por tanto, si queréis preguntarme alguna cosa directamente, yo siempre os aconsejo que utilicéis el foro del grupo tutorial porque de estas respuestas se pueden beneficiar todos los alumnos que consulten el curso virtual, no solamente el alumno en cuestión que formule la pregunta. Pero si queréis algún día, yo que sé, alguna duda que os surja y consultarla vía directa vía correo electrónico, por favor, utilizar el correo corporativo. Nos están controlando. ¿Vale? Venga, un saludo.